Mónica, Argentina vive un contexto particular donde pareciera ser que estamos en un punto de inflexión determinante. ¿Qué rol le asigna usted como legisladora nacional al Congreso en este contexto donde pareciera ser que a través de la actual coyuntura el gobierno nacional se lo quiere llevar por delante?
Bueno, vivimos en un sistema republicano, que eso creo que lo tenemos que tener muy en claro, que hay una división de poderes, que esto no es una monarquía, una dictadura, que el poder ejecutivo tiene prohibida por la Constitución Nacional ejercer funciones legislativas, ¿no? Bajo la pena de infames traidores a la patria, eso no lo digo yo, lo dice la Constitución. Lo que hizo el gobierno de Milei, que ya hace un mes que está en el ejercicio de poder, es llevarse por delante uno de los poderes del Estado, que es el poder legislativo, y a través de dos instrumentos, uno como es el DNU, que es una herramienta que se tiene que usar en forma absolutamente excepcional, se está rogando facultades legislativas que están prohibidas. Y la otra es enviar una ley ómnibus que tiene 880 artículos, los cuales tendrían que tramitar por al menos 25 comisiones de la Cámara de Diputados, las envían con giro solamente a tres comisiones. Esto habla de que quieren hacer un tratamiento express y quieren votarla prácticamente a libro cerrado, como si fuera el Congreso una escribanía. Eso no se puede permitir. No lo podemos permitir nosotros que fuimos votados en la elección del 22 de octubre, que es la elección que conformó el actual Congreso. Ganó Unión por la Patria esa elección, somos la primera minoría, en diputados somos el bloque más grande, con 102 diputados. No podemos permitirlo, este avasallamiento, pero también llamar a la reflexión a los diputados y diputadas de otras fuerzas democráticas que se llenaron la boca hablando de la división de poderes y de la República y que hoy no pueden ser cómplices de La Libertad Avanza en este avasallamiento a las instituciones, sobre todo a uno de los poderes del Estado. Uh-huh. Así que nosotros vamos a mantenernos firmes dentro de todas las herramientas que nos da la ley para impedir que pase este DNU, para frenarlo y para tratar la ley que mandó el Poder Ejecutivo, pero como corresponde, ¿no? Con debate, con la presencia de los ministros, para que se escuche también a todos los colectivos a nivel nacional que son afectados por esta ley.
¿Están dadas las correlaciones de fuerza dentro del Congreso para poder impedir que este tipo de medidas avancen y, precisamente, como bien lo señala usted, avasallen directamente los intereses de la clase trabajadora y de la clase media argentina?
Nosotros somos 102 diputados y la Cámara de Diputados tiene 257. Es decir, si bien somos el bloque más grande, si el resto de los diputados votan todos juntos, puede pasar el DNU y puede pasar esta ley ómnibus. Por eso apelamos a las otras fuerzas democráticas, porque La Libertad Avanza solamente tiene 38 diputados. Es decir, ellos solos no pueden. Sin la complicidad de otras fuerzas, no podrían. Así que, bueno, estamos en un periodo de negociaciones, en el buen sentido, ¿no?, de la palabra negociación, de búsqueda de consensos, de acuerdos, de escucha, de debate, para poder frenar esta locura.
Desde La Libertad Avanza sostienen que la presencia de los ministros en el Congreso sería una especie de circo que impediría que esto se trate con celeridad. Da la impresión de que cuanto más aceleran, más corren de frente a chocarse contra un muro, porque uno entiende que la situación económica, pero también la situación legislativa, de tanto tensar la cuerda, va a generar una situación de ruptura permanente. Y esto puede ser también generar una situación crítica en términos políticos. ¿Cómo lo analizan ustedes?
Primero, que lo que propone el gobierno de Milei es un ajuste brutal que pega de lleno en la línea de flotación de la clase media laburante, ¿no? Trabajadores jubilados, emprendedores, trabajadores independientes. Es decir, este ajuste no va contra la casta, ¿no?, que es lo que mucha gente votó. en su momento, ¿no? Va sobre el sistema productivo, ahogando economías regionales. Llegaron al gobierno diciendo que no iban a aumentar impuestos y lo primero que hacen es aplicar la retención a todas las economías regionales, que Massa, como ministro de Economía, las había reducido a cero. O sea, esto es un ajuste brutal. Debemos frenarlo. Lo que se ve en el resto de las fuerzas políticas que tienen la potestad de frenar esta locura, como este desquicio, algunos se han manifestado muy tibios todavía con el tema de la forma, pero no el fondo. Así que, como te decía anteriormente, vamos a emplear todas las herramientas dentro de la ley y dentro de la política para poder torcer esta voluntad de ir por todo, ¿no? Como quieren ser ahora.
En otro plano, ya hablando de la recomposición interna de lo que es Unión por la Patria, ¿cómo ha visto la reunión que ha tenido Sergio Massa desde como jefe político del Frente Renovador con la Confederación General del Trabajo? ¿Y cuál va a ser el rol del Frente Renovador en esta recomposición de fuerzas internas dentro de la coalición que hoy es oposición?
Bueno, creo que después de una derrota electoral a nivel presidencial, lo que ocurre siempre es una reorganización de fuerzas. Nosotros somos una coalición diversa y me parece que son los primeros movimientos de intentar volver a organizarnos. Me parece fabuloso. Somos una coalición donde tenemos representación sindical de diversos matices también, de movimientos sociales, distintas expresiones dentro de la política, así que me parece muy bueno. También me parece de mucha grandeza el aporte de Sergio Massa a sumarse también desde la visión de sumar, de contribuir, de aportar. Él tiene un backup enorme de capacidades y de competencias que ha logrado a través de todos estos intensos meses de gestión al frente del Ministerio de Economía y de su larga trayectoria política, vínculos, contactos y una expertise que hay que aprovecharla, ¿no? Lo que él lo que está ofreciendo es eso, poner a disposición esa expertise, ese conocimiento y sumarse para aporte, ¿no? Para ayudar. En este momento no en una posición de liderazgo, que me parece absolutamente racional y de una grandeza muy grande de su parte. Yo creo que así como Sergio Massa puede hacer aporte, hay muchos dirigentes, varones, mujeres dentro de nuestra fuerza diversa, que es la Unión por la Patria o el peronismo federal, que pueden aportar. Es un momento de sumar y de aportar y después decantará en forma natural el tema de los liderazgos.
¿Hay que salir de la coyuntura electoral para consolidar esa unidad y elaborar un programa que sea integral y que represente a los sectores sociales que han decidido con su voto migrar hacia otra fuerza política? Porque da la impresión de que se ha hablado mucho del 2019 hasta la fecha de la unidad, pero esa unidad no terminó siendo programática. ¿Qué visión tienen ustedes después de este proceso?
Bueno, nosotros, yo creo que la instancia electoral ya pasó y creo que sí, ahora viene una instancia por ahí con más tranquilidad y sin la aceleración de los tiempos que nos imprimía tener un calendario electoral muy acotado. Creo que ahora es momento de realmente de ponerse a trabajar en acuerdos programáticos, en propuestas, en políticas públicas. Ya Massa como candidato planteó un modelo de país, un modelo económico, social, político. Yo creo que es por ahí, que ese es el camino. Creo que Argentina tenía otro camino, otra alternativa, que era la que nosotros proponíamos, la que expuso Sergio Massa durante toda la campaña, y creo que tenemos que seguir peleando por eso. Seguramente los votantes de Milei van a sufrir un desencanto muy grande, porque como te decía antes, ellos pensaban que el ajuste iba a venir contra la casta y está viniendo sobre la gente. Hoy precisamente el secretario de Energía habló de reducir fuertemente los subsidios en las tarifas de gas en los próximos 3 meses. el tema del aumento del monotributo, y presentamos nosotros, los diputados del Frente Renovador, más otros diputados del peronismo, un alivio fiscal para monotributistas, y también la presentación de un régimen simplificado para pymes y microempresas sobre el tema de los impuestos, sacándole un poco el pie de la cabeza a los laburantes, a los emprendedores, a los monotributistas, a las pymes. Y vamos a emplear todas las herramientas que podamos y vamos a seguir proponiendo este modelo de país que nosotros creemos, en el de la soberanía energética, en el de la distribución más justa de los recursos, en el de la industrialización, el desarrollo del talento argentino como un bien monetizable, las exportaciones, es decir, bueno, todo lo contrario de lo que está proponiendo este gobierno. Nosotros vamos a seguir con nuestra prédica y, bueno, lamentablemente creemos que, como te decía antes, la clase media es la más golpeada, y con el tema del aumento de las prepagas, de la matrícula de los colegios, de los alimentos, del combustible, de las tarifas, es decir, viene un cóctel muy, 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 muy explosivo para los bolsillos de los laburantes, así que creo que, bueno, veo muy difícil el futuro de este gobierno.
Las últimas dos, Mónica. En ese sentido, ¿considera que el peronismo tiene que recuperar el sentido de su doctrina y de la causa para volver a enamorar a aquellos sectores que se dispersaron en términos electorales? Porque el peronismo ha sido la primer mayoría de este país durante mucho tiempo y está claro que hubo una mutación y migración de votos. ¿O hay un cambio social paradigmático y lo que hay que confrontar es con una batalla cultural que también permita la formación de cuadros que puedan recomprender al peronismo en este contexto?
Creo que las dos cosas son dos caras de una misma moneda. Nosotros debemos hacernos una fuerte autocrítica también, qué nos pasó, ¿no? Como espacio político, como vos decías, sobre todo el peronismo, que hay también una batalla cultural que dar, ¿no? Y además hay que entender y saber leer el signo de los tiempos. La sociedad cambió, el mundo cambió, las comunicaciones cambiaron. Debemos estar a altura de poder leer en forma clara y cuál fue el mensaje también que nos transmitieron en las urnas y interpretar la sociedad de estos momentos, ¿no? Del año 2024, el siglo XXI. Entonces creo que hay una tarea desde el peronismo de poder interpretar, y sobre todo de la política. Yo creo que acá se le dijo que no a las dos grandes coaliciones políticas que la representan, el peronismo como Unión por la Patria y Cambiemos, ¿no? Que ambas perdieron frente a una alternativa nueva dentro de la política, que por ahí supo leer o interpretar que es el cierto hartazgo, cierto cansancio de la política más tradicional. Esa es una tarea que nos debemos desde el peronismo, por supuesto.
Por último, Mónica, usted hablaba en el transcurso de la nota de que las medidas de Javier Milei implican, en términos globales, un cóctel explosivo. ¿Hasta cuánto cree que puede aguantar la clase media y también la clase trabajadora y las clases populares en función de esta presión permanente que se hace sobre ellos? Porque si la crítica al gobierno de Alberto Fernández tenía que ver con el proceso inflacionario, está claro que una inflación que supere el 20% durante 3 o 4 meses va a ser letal para estos sectores sociales.
Absolutamente, yo creo que el tiempo ahora es mucho más corto, porque lo que están haciendo es aplicar una política de shock y brutal. Entonces, como te decía, vienen 2 meses, tanto febrero como marzo, donde se van a sumar muchas variables que combinadas entre sí van a hacer que, bueno, que la gente no pueda por lo menos acceder a un mínimo de bienestar al que estaba acostumbrado. O sea, la gente no quiere volver para atrás, el que es clase media no quiere ser pobre. Entonces, cuando vengan todos los aumentos y todas las obligaciones, realmente yo creo que entre febrero, marzo y abril va a haber un sacudón muy grande en lo social, y bueno, no sé cómo va a reaccionar el gobierno, porque también estamos viviendo una un gobierno que va en zigzag, ¿no? Que va y vuelve sobre sus propios pasos, que está confundido, que está sabe lo que quiere y hacerlo rápidamente, obviamente, como te decía antes, este ajuste y este cambio de paradigma político, con el DNU lo que quieren hacer es una reforma constitucional encubierta, es decir, saben lo que quieren, pero obviamente no creo que no son conscientes que están jugando con fuego.
Le agrego una más en función de lo que está sosteniendo. ¿Qué se hace como oposición frente a un escenario como el que se presenta?
Bueno, resistir en todos los frentes. Nosotros desde el frente legislativo, pero también las organizaciones populares, los colectivos que se ven afectados, también ya se están organizando. Hay un sinnúmero de amparos en la justicia por el tema del freno del DNU. Yo creo que el Poder Judicial, que también es otro poder de la República, también va a tener, y está, ya empezó a dar respuestas sobre esto, ¿no? Un frente es el judicial, otro es el legislativo, el otro es el político, el otro es el social, los trabajadores ya se organizaron, la CGT ya se expresó, es decir, yo creo que la organización en conjunto del pueblo a través de las instituciones que los representen va a ser clave.
Mónica, le agradecemos esta comunicación con AGN Prensa. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Abrazo grande.